Bienvenidos a Felipe Podcast, un espacio de conversación directa, sin filtros y con mirada profunda sobre los temas que importan hoy. Conduce Felipe Cast, quien cada semana invita a su casa a distintos protagonistas del mundo político, social y cultural para dialogar, cuestionar y entender mejor la realidad que nos rodea. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo.
Hiciste algo que no todos hacen, que después de un golpe tan duro, como que doblaste la apuesta y fuiste sin filtro y dijiste todo.
Mi salida más allá del gobierno tuvo ciertas cosas que fueron bastante injustas. Y a mí, yo soy una persona que habla con la verdad, soy una persona muy transparente y creo que había ciertas cosas que había que aclarar. Pero para mí era algo que yo tenía que hacer, cerrar un capítulo para poder abrir otro.
¿Tú crees de verdad que el problema es de estilo?
Pero en el fondo, desde mi punto de vista, yo creo que podría haber construido una gran vocería si hubiera tenido más tiempo.
Llama la atención lo convencida que estás de seguir en política. ¿Te tocó llorar mucho en este proceso?
¿Adentro del gobierno?
Todo el proceso. ¿Y buena para llorar o no?
No tanto.
Te pasas por un tsunami que te pasa por encima y dos meses después dais una entrevista con fuerza y tres meses después decís voy a seguir sirviendo a Chile, la política, un poquito what the fuck.
La política es difícil.
Hay gente que...
lo mío no fue nada de terrible, fue una salida más. Hay ministros que han salido a las 24 horas, hay ministros que no han durado ni hora y media entre que le pidieron y le sacaron la silla. Hay escándalos que son reales. Hay gente que está metida en política en casos de corrupción. Ha tenido problemas, que ha sido violencia intrafamiliar, aquí, acá. Yo no tenía nada. Nada. Fui, serví a Chile, hicieron un cambio, fue duro, sí, y salí.
Si es que te llamara José Antonio Kast, el presidente del cual has hablado bien en general, incluso en las entrevistas más fuertes, a colaborar en algo del gobierno, ¿aceptarías o sientes que ese es un capítulo que está cerrado? ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí nuevamente en Felipe Podcast, el día de hoy con Mara Cedini. Te quiero agradecer, Mara, por acompañarme en este día.
Muchas gracias por la invitación, Felipe. Feliz de estar acá al fin.
Así, insistí mucho, me costó, tuve que pasar por Sin Filtro, pasar por varias partes antes de llegar a este humilde lugar de podcast.
No, pero feliz.
Somos pequeños, momento. Pero con corazón grande a todo el equipo aquí que está atrás también. Gracias por la apoyo siempre.
Mira, voy a decir solamente, lo voy a usar como excusa nomás, pero que quise una semana estratégica, que era esta. Así que
está muy bien,
por eso.
Está muy bien. Mara, primero quería entrar a preguntarte en lo emocional. Sé que ha sido duro, pero en el fondo además hiciste algo que no todos hacen, que después de un golpe tan duro, como que doblaste la apuesta y fuiste sin filtro y dijiste todo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Qué pensaste para poder decir, sabes que yo necesito decirlo, voy a seguir siendo la fuerte que siempre me han visto? No voy a dejar que me vean como apagada, triste. Y saliste una entrevista muy fuerte, uh-huh. O sea, con toda la carne en la parrilla. Es verdad que después de un tiempo ahora hiciste otra entrevista un poco más tranquila. Pero ¿qué pasó en ti para decir yo no voy a dejar que esto me tumbe y voy a ir con todo por delante?
Yo soy bien así. Yo creo que hay etapas en la vida que uno tiene que enfrentarla de distintas formas, independiente a que uno en política puede decir uno sirve al presidente y uno sale cuando tiene que salir, y eso siempre lo voy a justificar. Sí creo que mi salida más allá del gobierno tuvo ciertas cosas que fueron bastante injustas. Y a mí, yo soy una persona que habla con la verdad, soy una persona muy transparente, y creo que había ciertas cosas que había que aclarar. Y se hablaron desde distintas perspectivas que yo creo que finalmente van a aportar a generar ciertas lecciones para mejorar la política, tal vez la forma en que la prensa, digamos, trata a algunas personas, las cosas que se dicen, alguna discusión que se pueda dar acerca de las redes sociales. Pero también había que cerrar para mí un capítulo. Salí del gobierno, había que, desde mi punto de vista, salir a decir ciertas cosas, a decir una verdad que era mía y cerrar un capítulo para poder abrir el siguiente, que es el que estoy ahora. Más allá que sean entrevistas más suaves, entre comillas, tiene que ver con el momento actual, con lo que yo quiero hacer para adelante. Entonces, yo creo muy sano también dejar dicho algunas cosas que a algunos pueden molestar, a otros no. Yo, a mí la hipocresía no me gusta, el doble estándar tampoco. Siempre he ido de frente, incluso cuando es políticamente incorrecto o cuando a la mayoría no le gusta. No tengo problema con eso. Pero para mí era algo que yo tenía que hacer, cerrar un capítulo para poder abrir otro. Porque para mí esta segunda etapa tenía que ser sin nada acumulado, sin nada que yo estuviera escondiendo, sino que absolutamente libre. Y a mí la palabra libertad es algo muy, muy potente.
En esa entrevista que diste en Sin Filtro, da la sensación que te haces como víctima de la situación. ¿Sientes que Mara Zedini también tiene que hacer un mea culpa de lo que hizo cuando fue ministra? ¿O crees que más bien fuiste víctima y que no hay que hacer un mea culpa?
No, pero si yo hice el mea culpa.
¿Cuál
y en,
fue?
Y en varias partes. Dije, primero que todo, yo creo que lo más importante es que no tuve la fuerza para defender el estilo de vocería que yo quería. Una vocería que fuera auténtica, distinta, rompedora, que trajera toda esa, digamos, épica y mística y el estilo también de las comunicaciones actuales a este gobierno que también venía con esa, digamos, con esa línea. Y así es como llegué yo también. Ese fue mi estilo en campaña y todo. Yo entiendo que uno como ministro tiene que tener una cierta altura institucional, pero eso no quiere decir que no puedas tener un estilo propio, atractivo, muy de calle. Yo siempre dije que quería que mis vocerías fueran en terreno, fueran regiones, fueran desde lugares como las poblaciones. Yo quería mucho en esa política. Y me costó un poco llegar a ese ámbito. También hubo ciertos episodios que yo hablé, pero... Más allá de la entrevista, que era como aclarar ciertos puntos, hay muchos más que, por supuesto, uno puede cometer errores, como todo el mundo, y lo han cometido personas con mucha experiencia política, políticos de mucha trayectoria, pero que también se caricaturizaron demasiado, y yo creo que había que tratar de decir, oye, pongamos las cosas también donde están.
Profundicemos lo que acabas de decir, que es bien interesante. A mí también, como este es un podcast que lo escucha mucha gente que le gusta la política, más allá que yo a veces entrevisto a gente que no es de política, pero en general los trato de llevar a la política, que es lo que yo sé, porque al final me dediqué 16 años. Yo siempre he dicho que esto es como un futbolista que se retira, que entrevista a futbolistas que están hoy día jugando al fútbol. Entonces, volvamos a lo que acabas de decir. Tú dices, mira... Yo creo que me equivoqué en no haber mantenido mi estilo, que fue lo que me llevó a, a que me nombraran vocera. Pero en el fondo, ¿tú crees de verdad que el problema es de estilo? O sea, en el fondo, independiente de quién sea la persona, Mara, Juanita, Pedrito, ¿es un problema de que la vocería tiene que hacerse con ese estilo? Porque en el fondo el gobierno puede decir, mira, yo no quería ese estilo. Una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar. Entonces, para la campaña uno puede querer tener un estilo un poco más agresivo, un poco más punzante, es lo que hacen todos. El mismo, si uno mira a todos los candidatos, en general no se comportan igual en campaña que después. Entonces, si tú volvieras el reloj para atrás, y volviéramos al 11 de marzo donde Mara Zedini, además lo hiciste increíble en la campaña, o sea, lo hiciste realmente muy bien, la mística que se veía, el equipo, y comenzáramos el día 1 de Mara Zedini como ministra, ¿qué harías distinto? Yo sé que es imposible hacerlo, pero ¿qué harías distinto en eso para que tal vez el resultado hubiese sido distinto? Porque no te habrían dejado tal vez mantener un estilo de campaña porque habían más actores, habrían dicho, Mara, ya terminó la campaña, sí, ahora tenemos que hacer otra cosa. Entonces, ¿qué habría hecho Mara Zedini distinto si es que volviéramos al 11 de marzo para que el resultado de 69 días en el cargo hubiese sido más largo, que era lo que obviamente todos querían y tú también querías?
Es que hablar de autenticidad no es lo mismo que decir en campaña versus... gobierno. Tú en distintas situaciones puedes estar de acuerdo al contexto, pero siendo auténtico. Y esa autenticidad hace que, desde mi punto de vista, las cosas salgan mejor. Y que hay muchos errores que se cometen por estar cuidando ciertas cosas o formas. Ahora, esto tiene muchas más aristas que yo prefiero dejarlo ahí porque también implica una dinámica de gobierno y yo sigo respetando ese límite. Pero en el fondo, desde mi punto de vista, yo creo que podría haber construido una gran vocería si hubiera tenido más tiempo y hubiera desde un principio sido absolutamente auténtica en el cargo. Porque además, creo que para me eligieron ministra...
Obvio, ya, para eso.
Para ser Mara Zedini.
¿Y me podéis poner un ejemplo... ¿O me puedes poner un ejemplo, para no ser tan coloquial, de algún caso donde no fuiste tan auténtica y me hubiera dicho, mira Felipe, yo actúo así y debería haber sido así? ¿Cómo puedo entender qué significa ser auténtica? Porque yo te veo bastante auténtica. O sea, yo nunca imaginé que no estaba siendo auténtica. ¿En qué sentido no fuiste auténtica cuando fuiste ministra?
Mira, yo creo que se notaba. Es difícil poner ejemplos porque en el fondo uno está como vocero de gobierno uno está respondiendo a... la estrategia que define desde el presidente hasta el resto del equipo, ¿ya? Y si te pongo ejemplos concretos, voy a traspasar de repente ciertos límites que no o compartir ciertas cosas que creo que no corresponden. Pero en el fondo mi autocrítica es haber peleado más por ese tipo de vocería, una vocería que además estuviera muy linkeada con lo que yo creo que es la batalla cultural del de punto de vista del por qué hacemos las políticas públicas. La gracia de un vocero, porque tú puedes tener al ministro de Hacienda dando los números de por qué esta reforma va a conseguir un crecimiento del tanto, va a conseguir, o lo mismo el ministro, digamos, de el ministro de Vivienda, etcétera. Pero para mí la vocería tenía que ir y explicarle a la gente el por qué. ¿Qué significa políticamente, culturalmente, que nosotros estemos tomando este tipo de decisiones? Y esa ha sido la forma en que yo siempre he enfrentado a la política. Desde llevársela a la ciudadanía completa. Desde una política cercana, una política en terreno. Por eso te digo que para mí, más allá de estar compartiendo una política pública, porque esto es lo que decimos como gobierno, es ¿por qué lo estamos decidiendo? ¿En qué mejora la vida de los chilenos? ¿Qué principio defendemos? ¿Por qué hace sentido con la trayectoria del presidente? Entonces, yo creo que esa es mi vocería auténtica. Más allá de como responder un poquito desde lo técnico, sino que desde lo cultural, desde lo político, desde lo emocional. Que para mí, si no entendemos que la política tiene que conectar con las personas, en el fondo perdemos una batalla de largo camino.
En esa entrevista dijiste que había recibido amenazas de alguien de Renovación Nacional.
Nunca dije eso.
¿No?
No.
¿De alguien recibiste amenaza?
No sé ni la palabra amenaza, ni dije un partido.
¿No? No. Bueno, explícame qué dijiste, porque tal vez es lo que me llegó a mí, de rebote por los comentarios post-entrevista.
No, dije que había malas prácticas en política, que en el fondo hay veces que personas traspasaban, digamos, los acuerdos que se generan con los presidentes de los partidos, entre el gobierno, para poner ciertos cargos, y empiezan a presionar más de la cuenta, y a mí me parecía, y esas eran algunas cosas que hacen. Yo iba en el fondo a esas críticas a la gestión que se hacen, o gente que hace críticas a tu gestión, que tú dices, pero cuidado, muchas veces no son críticas a tu gestión, sino que más bien son con otro interés. Eso iba.
Perfecto,
yo creo que
perfecto.
Cuando tú quieres hacer una mejor política, cuando tú quieres que se acaben esas malas prácticas, tienes que tener el valor para denunciarlas de cierta forma, para que las cosas cambien. Si no, este tipo de matonajes se mantienen, y yo creo que no corresponden. Hay formas correctas de hacer política, de ser un buen ser humano, y todavía tengo esperanza que la política pueda mejorar, y sobre todo en nuestro sector. Esas cosas las digo con más pena que otra cosa. Pero en el fondo, entiendo. La gracia de esto era como ejemplificar ciertas cosas de
que era parte
de lo que me tocó vivir, que era un poco el foco de la entrevista, decir como ya, pongamos en contexto estas varias situaciones, qué es lo que pasó ahí. Eso era.
Y una de las cosas que uno puede ver, y volviendo al ejercicio teórico de que estábamos el 11 de marzo, que la gente puede percibir, el mundo político, el cual yo soy parte, Mara Cedina en realidad era una llanera solitaria y nunca se sumó a un partido, nunca quiso trabajar en equipo. ¿No sientes que eso también es algo que no ayudó a poder tener un mayor blindaje, a poder sentirte parte de un equipo más grande, que puede ser cualquiera de los partidos, no digo cuál, y de esa forma que tuviera un poco más de soporte, de espaldas, para poder tener una pista de despegue más larga en el tiempo? O sea, y además te pregunto, ¿por qué no algunos de los partidos? Siendo los partidos son organizaciones que tienen sus luces y sombras, pero son el lugar natural donde un ministro dice, ¿sabes qué? Yo me siento identificado con este, voy a jugar en equipo, sé que soy un activo para el equipo, ¿por qué no juego con ellos? Yo no soy nadie para dar muchas lecciones, yo fui ministro independiente un año y medio, armé un propio partido.
Te iba a decir.
Pero terminé por lo menos armando un partido con un grupo de personas que son bastante valiosas, que sigo trabajando con ellos.
La vida es larga, Felipe Kast. La vida es larga, uno nunca sabe en qué puede terminar. Pero mira, digamos, yo en ese momento, a ver, en el minuto que fue la campaña, yo tomé la decisión de apoyar a un candidato que a mí me parecía que era el mejor para gobernar Chile según el contexto que había. Y finalmente terminó la campaña y yo le dije, un gusto servirlo, presidente. Y después el presidente me llama y me me pide ser su ministra, un gran honor, ministra vocera, un tremendo cargo, muy bonito además, que realmente a mí me fascinó el cargo. Pero claro, tú tienes sus luces y sombras, pero en sí mismo, para mí es precioso. Creo que es uno de los más difíciles del gobierno, pero en el fondo, así es como yo venía. Yo venía independiente, así es como me subí a este carro. No fue algo de largo tramo, ni menos algo que yo había estado preparando durante mucho tiempo en mi vida. Donde tú digas como, mira, voy a empezar de a poco, yendo a un partido, blindándome para llegar a ser ministra. No, yo no, nunca estuve en mis aspiraciones a ser ministra. Sí, insisto, fue un honor poder servir a Chile. Pero en el fondo, llegué a un gobierno donde el presidente también había elegido muchos independientes. Era parte del diseño, era parte del modelo. Entonces, tú entiendes que ahí el blindaje está por parte del presidente más allá que los partidos. Pero sí, obviamente ser independiente y en un cargo político, que tal vez siendo ministro de una cartera un poquito más técnica y no tan política, claro que te pesa.
¿Y ese blindaje del presidente entonces finalmente no estuvo?
No, si estuvo, si el presidente, yo no tengo nada que decir contra él. El tema es que decidió hacer un cambio y además, desde el punto de vista de mi cartera, hizo un cambio que fue muy profundo, que fue hacer un biministerio entre Interior y CGGOV. Y hoy día, claro, el ministro Alvarado es vocero oficial, pero tiene al subsecretario Pavés haciendo vocerías de contingencia. O sea, cambió el sistema completo, cambió el modelo de vocería de ministro, secretario general de gobierno. Entonces, más allá de decir solamente yo salí y alguien llegó a reemplazarme, se cambió todo.
Estamos conversando con Mara Cedini aquí en Felipe Podcast. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Mañana lunes, el presidente de la República, José Antonio Kast, visita Agricultura. El primer mandatario en entrevista exclusiva con la periodista Cristina González. Una revisión de los 6 primeros meses al mando de la nación. La mañana de Agricultura, a las 8 de la mañana, por nuestras plataformas digitales y ahora también en televisión en Claro, VTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Agricultura estamos presentando Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
Estamos aquí de vuelta en Felipe Podcast con Mara Cedini y quería preguntarte si es que vámonos a Mara Cedini en este segundo bloque del futuro. ¿Qué va a pasar con Mara Cedini? ¿Vamos a tener a Mara Cedini de candidata en la papeleta próximamente?
Mira, por ahora yo no estoy considerando ningún cargo ni ninguna campaña. Creo firmemente, y lo he visto en la historia, digamos, política reciente, que... A ver, yo vengo del mundo de la batalla de las ideas. Vengo de centros de estudio, de la batalla cultural. Y algo que ocurre mucho es que cuando uno es oficialismo, uno pierde la energía de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque tienes mucha gente que estaba muy activa, que se va al Ejecutivo, se va al Congreso, y pierdes muchas voces, y en general la oposición ahí se articula y vuelve a levantar sus banderas y uno tiende a retroceder en esta batalla cultural. Y creo que en este momento no puedo quedarme fuera de esa discusión. He tenido recomendaciones de todo tipo, de qué hacer y qué no hacer, pero siento una responsabilidad muy importante con mi país, con nuestras ideas, y también, independiente esté afuera o adentro, yo hice un compromiso con este gobierno y quiero que le vaya bien. Y para eso uno tiene que aportar desde donde pueda. Y yo creo que desde el mundo de las ideas a un lugar donde yo me siento cómoda, donde he trabajado durante mucho tiempo, y creo que esa batalla cultural tiene que continuar. Y en el foco que tengo hoy día es poder aportar desde ese punto de vista.
O sea, resumiendo, vamos a tener a Mara activa, con opinión, desde algún lugar, de algún centro de estudio, algo parecido.
O diversos lugares. Como aquí, por ejemplo.
Aquí también. Y te vamos a ver muy activa opinando sobre el país en este tiempo. Uh-huh. Eso no quita que en 2 años más, 3 años más, te puedan ofrecer una candidatura, algo, y no tiene nada malo. Al contrario, yo creo que si hay algo que he aprendido es que tener una figura con el nivel de conocimiento que tiene, con el nivel de preparación que tiene, lo hace muy competitivo en cualquier elección. Por mucho que la salida haya sido difícil, o sea, créeme que como ex futbolista que jugaba al fútbol, sabe que hay un activo, probablemente te lo van a pedir. Y es algo que yo aquí me salgo del rol de preguntarte, te recomiendo no descartar. O sea, creo que la vida, como tú dijiste, es muy larga, tiene muchas vueltas, y creo que tienes un activo ahí.
¿Me estás pidiendo ser candidata, Felipe?
Yo creo que sería muy positivo que fueras candidata, por supuesto.
Viste, ahora te estoy entrevistando yo a ti.
Por supuesto.
Mira, hoy día no es mi objetivo.
Porque además, te lo quiero decir por otra razón. Yo creo que tu estilo incluso puede funcionar más de candidata. Porque si eres esa llanera solitaria, que no sé si lo eres o no, pero por lo menos hasta ahora ha sido bastante esquiva. Porque no me digas que partiste en la política recién el año pasado en la campaña de José Antonio Kast. Y había harto rato. Sí. Y podría haberte metido en cualquier partido, si hubieses querido.
Es verdad. O sea,
ninguno te habría dicho que no. Entonces, elegiste ser independiente hasta el final. No es que uno, en la vida uno elige los caminos. Uh-huh. Hay gente que elige sumarse con equipo, y tú no has trabajado con un equipo más allá de Sin Filtro, en su minuto, la FPP, que sí trabajaste en equipo. Y no digo que no seas buena para trabajar en equipo, pero cuando alguien tiene tu carácter y tu fuerza y tu personalidad, cuando eres candidato eres tu jefa. Si eres parlamentaria eres tu jefa. De hecho, el Parlamento es el lugar por excelencia para tener debates políticos continuamente. De eso se trata, de dar la batalla cultural, no solamente de afuera. Entonces, por eso te pregunto si es que es algo que estarías abierta a evaluar.
Yo creo que uno nunca puede descartar nada, así que no te voy a decir que
por
no tajantemente, pero creo que en este minuto mi camino va hacia otro lado y es lo que estoy enfocada ahora, a volver a construir, sobre todo desde el lugar que tengo hoy día, esta voz, y vamos a ver cómo esa voz avanza en el tiempo. Pero yo soy una persona muy buena trabajando en equipo, a mí me encanta trabajar en equipo, yo no soy un llanero solitario.
Ya.
Y tengo un domicilio político clarísimo. O sea, mis ideas, yo soy súper consecuente con mis ideas. Pero el militar en un partido no ha sido algo que hasta el momento se me haya dado. Sí me han ofrecido candidaturas desde hace un buen tiempo y he dicho que no, porque hasta el momento no ha parecido algo atractivo para mí. También ahora, habiendo tenido una experiencia en el Ejecutivo, te da cierto conocimiento de cosas que tú puedes decir me gusta, no me gusta, y tomar decisiones de acá para adelante. Pero por ahora yo creo que mi objetivo está más bien en volver a reconstruir esta voz y avanzar hacia cómo sea más útil para Chile.
Llama la atención, Mara, perdona que te interrumpa, pero llama la atención lo convencida que estás de seguir en política. ¿No pensaste en algún minuto después de esta crisis, chao a la política y me dedico a otra cosa?
A ver, yo creo que me di un, cuando salí...
O sea, lo encuentro valioso, no es una crítica. Es como,
sí, no,
digo,
entiendo.
Vale, pasáis por un tsunami que te pasa por encima y 2 meses después dais una entrevista con fuerza y 3 meses después decís voy a seguir sirviendo a Chile en la política.
Sí, en general la gente se esconde mucho.
Relájate
rato.
Un poco, dándote un tomate 2 años y vuelven 2 años. O sea, no se van a olvidar de ti. ¿Por qué volver al tiro? ¿Por qué tan activa el tiro? O sea, ¿como hay un tema de orgullo, de ego, o hay algo que realmente te necesitáis estar así como opinando?
No, la segunda. No tiene nada que ver con el ego. Todos, si fuera por el ego, me habría tratado de esconder y me ahorraría hartos problemas en este momento. Pero yo creo que... la política es difícil.
Pero el problema de autoestima tampoco tiene.
La política es difícil.
Hay gente
que...
Es una industria compleja.
Lo mío no fue nada de terrible, fue una salida más. Hay ministros que han salido a las 24 horas, hay ministros que no han durado ni hora y media entre que le pidieron y le sacaron la silla. Hay escándalos que son reales. Hay gente que está metida en política en casos de corrupción, ha tenido problemas, que ha sido violencia intrafamiliar, aquí y acá... Yo no tenía nada. Nada. Fui, serví a Chile, hicieron un cambio, fue duro, sí, y salí. Pero sigo...
No, pero perdona, pero fue un poco duro porque... no tanto por lo que pasó con el gobierno, que yo encuentro que como tú lo describes tienes toda razón, pero también mediáticamente
no,
fue
mediáticamente
duro.
Fue una matonera, perdona que te diga.
Fue una matonera, o sea, sí. No quiero minimizar lo que te hicieron.
No, fue tremendo.
Públicamente,
no,
eso es lo que te quiero decir.
Nunca había visto,
o sea,
algo así.
Por eso estoy diciendo, no quiero
nunca
minimizar aquello, porque no es que fue como, oye, el Fernando Echeverría en su minuto quería nombrar, no se quiere sacar.
Nadie se acuerda.
Claro,
sí.
Esto fue una... Sí. Algo un poquito más... El tsunami fue un poquito más fuerte.
Sí, y yo creo que, mira, acá está la diferencia en cómo tú impactas. Te voy a hacer una referencia. Mucho se habla como de las mujeres en poder y las mujeres en cargos, de qué sé yo. Y tú ahí veis la diferencia de trato, es bastante brutal. En mi caso fue una cuestión extrema. Ahora,
¿de quién?
Hay muchos... ¿Ah?
¿De quién?
De todos lados. Pero acá tú tenéis la diferencia entre decir... ¿Quiénes cambian las cosas? ¿Los movimientos feministas en la calle a poto pelado? ¿O las mujeres que lograron salir adelante y demostrar que este tipo de situaciones no las matan? Y acá yo siempre he tenido un ejemplo en mi cabeza que es súper claro. La primera mujer que corrió la maratón. La maratón la podían correr puros hombres. Ella salió, iba con su entrenador y un par de amigos más. Fueron hombres a golpearla. Hubo gente tratando de tirarla hacia afuera. Busca la historia, una cosa muy brutal. Y ella siguió corriendo. Pese a que le gritaban, le insultaban, la empujaban. Y esto no tiene que ver con solamente la mujer o el feminismo. Es decir, voy a permitir que el matonaje me censure y me saque y logre su objetivo, que es sacarme de la discusión pública, o le voy a ganar a eso. Yo prefiero ganarle.
A eso me refería con el orgullo.
No estoy dispuesta, pero es que esto no es solo por mí, esto es por todas las personas que vengan. No estoy dispuesta a que este tipo de matonaje saque a gente que quiera aportar a Chile con buen corazón por los niveles de agresividad o violencia que hemos visto. Y ahí yo prefiero estar del lado de los que al menos trataron y que le pusieron en el fondo ese pecho a las balas, a ser uno más de los que cayó en el proceso.
Yo eso lo valoro y lo respeto. Lo que no estoy tan seguro es si sea solamente un tema en contra de las mujeres.
Yo creo que esto
aplica para todos.
No solamente,
o sea,
tema
esto le podría haber pasado a cualquier, un hombre o una mujer. No creo que haya pasado solo porque seas mujer.
No, absolutamente.
O sea, yo creo que le podría haber pasado a una persona independiente, que llegó, que se generaron las condiciones, que le hicieron matonaje, que tal vez tenía... O sea, y creo que es más valioso aún si tu relato es lo hago por todos aquellos que de buena voluntad, la última parte que me dijiste la valoro 100 veces, porque es entré a política, quiero servir a Chile, creo en un grupo de ideas que las quiero defender porque además creo que le hacen bien a Chile, no es por mí, es porque creo que son las que funcionan para que los países avancen y no las otras, y no voy a tolerar que esto me tumbe.
¿Sí?
O sea, esa resiliencia la valoro más que transformar esto en un caso de feminismo que en realidad creo que no sé si aplica en este
caso. No, estaba poniendo un ejemplo de decir cómo da lo mismo, ponlo con las nuevas generaciones, las mujeres, los que sea que quieran entrar, o gente independiente.
¿Cualquier ser humano?
Ponlo, independiente, porque a lo mejor los que están más en política pueden estar más protegidos, los que vienen de partidos están más protegidos. Cualquier persona que quiera entrar a la política a aportar, vivir lo que yo viví es muy duro.
¿Y por qué se generó ese matonaje, crees tú? Porque tenemos un diagnóstico común de que se generó una marea muy fuerte, a veces irracional incluso, donde se transforma como en un mainstream. ¿Por qué? ¿Cómo se? Yo no soy cientista político, soy simple economista, pero ¿por qué se generan esas como mareas tan grandes de repente? ¿Por qué la espuma sube tanto de repente? Bueno, y aquí te lo pregunto como experta en comunicaciones también, porque lo eres, y como alguien que sufrió una de esas mareas. Entonces, ¿por qué se generan estos como globos que se inflan? Si uno pudiera diagnosticarlo, olvídate de que eres tú, como si tuvieras que hacer una clase, imagínate, la profesora Mara, miren, les quiero explicar cómo ocurren estos fenómenos.
Es el clic. Efectivamente, tú siempre vas a tener en política personajes que son más atractivos para la prensa, para las redes sociales, que generan más clics. Entonces hay una tendencia a sobreutilizarlos, sobreexplotarlos, sobreexponerlos por el clic. Y esto no te lo digo solamente desde lo que yo observé. A mí muchas veces, algunos medios me admitieron, sobre todo pidiéndome disculpas a los editores políticos por los editores digitales, diciéndome, ¿por qué estoy yo en esa noticia si no tengo nada que ver? ¿Por qué está mi cara en esa portada si yo no tengo nada que ver con la noticia? ¿O por qué subieron esto cuando habían 10.000 cosas más importantes? ¿O por qué da lo mismo? Patrimonio de los ministros. Y tú sabes que ahí está lejos de ser la con más patrimonio, la primera. ¿Por qué? Porque hay algunos personajes que generan más interacción. Entonces se vuelve esta obsesión de ponerlo, sobreexponerlo, apretar. Entonces tú lo sobrevendes, lo sobreexpones, y eso al final te termina poniendo también en la palestra de una cosa. La prensa es una, después las redes sociales son otra, y también el de oposición, el maligno, digamos, el bot ese que empieza a inventar. Y entre más fuerte es pegar, sabe que repercute más fuerte. Porque en el fondo, si dice una mentira tuya, ¡pum!, explota por todos lados. Porque te juro que yo de repente digo, a ver, salían unas cosas mías, pero además nosotros hablábamos de las diferencias. Yo soy lo menos feminista radical, esas cosas no me gustan. Pero estar hablando del pelo de la ministra en programa, de cómo se viste, cómo se peina, si el maquillaje, si es más gorda, si es más flaca, si es más esto. Y eso pasaba. Y eran unas noticias que andaban dando vuelta por todas partes y por redes sociales. Y tú miras y dices, ¿a los ministros les hacen eso? ¿Les opinan de eso? En realidad no. Y algunas ministras sí, otras no. También hay una cierta discriminación aleatoria.
Porque lo hacían otras mujeres normalmente, más encima.
Yo creo que es por lo mismo. Yo creo que hay algunas y algunos que en algunos aspectos son más llamativos. Y como generan más clic, los toma más las redes sociales, y lo vuelve a tomar la prensa también. Y la prensa también de repente abusa en esos aspectos.
¿Te tocó llorar mucho en este proceso?
¿Adentro del gobierno, decís tú?
Todo el proceso. ¿Eres buena para llorar o no tanto?
No tanto. Soy buena para llorar con las películas y sobre todo con las cosas de niños. Ahí se me quiebra el corazón. Pero para estas cosas tiendo a ser más resolutiva. Es como, está pasando esto, ya, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo, a quién hay que llamar? ¿Lo que hay que hacer? Oye, ¿sabéis que tenemos una agenda en regiones? Enfoquémonos en eso, preparemos la vocería. Si me quedaba pegada en las cosas, era terrible. Y de repente, de verdad, había un tiempo donde yo decía al equipo, yo no me meto más en redes, ustedes me tienen que decir qué tengo que saber y qué no, porque al final te intoxicas. Entonces soy más resolutiva en ese sentido, soy más práctica que
me refería a cuando votar. Saliste, después de que saliste, que comentaste en esa entrevista que había sido duro estar ahí sentada con todas las cámaras y sí, como este ritual medio curioso,
sí, sí.
La pregunta es si lloraste el día siguiente. Me pregunta hacia dónde Mara encuentra su contención, y llorar encuentro que es muy sano, además no tiene nada malo, en sus momentos de mayor soledad. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo vives ese proceso de apoyo más emocional, íntimo?
Yo creo que, mira, la política, como también otras industrias, te puede terminar volviendo loco. Y hemos visto personas que se han rayado. Yo creo que si tú no tienes
estamos todos un poquito locos los que estamos en política en tu caso, así que no.
Un poquito,
no
pero hay unos que terminan. Pero si tú no tienes bases sólidas, y ahí es donde yo siempre hablo del valor de la familia y de los amigos. Si tú no tienes una familia que te contenga, unos amigos que sean tu cable a tierra, yo creo que termináis obsesionado, porque en el fondo tú crees, cuando tú estás en política, tú crees que todo el mundo está viendo lo que tú estás viendo. Y de repente uno habla con amigos que no son nada políticos y te dice, ah, no caché, ah, no sabía, ¿qué es lo que pasó? No sé. Y tú empezás a decir, no soy tan importante. No hay que sobrecargar esta situación que te está pasando y decir, ¿sabes qué? No es tan relevante. Ya, súfrelo, vívelo, y mañana es otro día, la gente se va a olvidar, va a pasar algo más y hay que seguir adelante nomás. Porque sí, efectivamente es súper duro, pero la vida es dura. Y si tú que te quieres enfrentar es a desafíos que son importantes, Bueno, tenéis que estar dispuesto a lo lindo y a lo feo. A cuando estáis arriba y la estáis rompiendo, a cuando estáis abajo y te están pateando en el suelo. ¿Es difícil? Sí. Pero tenéis que aprender a saber qué es lo importante. A llegar a tu casa y que tu guagua te diga ¡mamá! Y que es, tú mirías y digas, eso es lo mejor de mi día. El asado con tu familia el fin de semana, la salida con tus amigas a conversar de cualquier cosa y saber lo que les está pasando. Yo creo que cuando uno tiene esa parte bien firme y bien sólida, aprendes a poner todo lo demás en el lugar de importancia y relevancia que efectivamente tiene.
Estamos conversando con Mara Cedini aquí en Felipe Podcast. Vamos a una breve pausa y volvemos al último bloque.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Latinoamérica es un mercado lleno de oportunidades. Con Pronto Paga puedes expandir tu negocio, llegar a nuevos mercados y gestionar tus cobros y pagos desde una sola integración. Menos complejidad, más posibilidades de crecer. Pronto Paga, nuestro negocio es hacer crecer el tuyo. Para conocer más sobre nuestras soluciones, ingresa a www.prontopaga.com.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
¿Cómo están ustedes? Estamos aquí de vuelta en Felipe Podcast con Mara Cedini. Y hablaba recién, Mara, de la familia. Una de las cosas que más admiro de ti, porque te conozco... es lo que has hecho como familia de acogida. Sí. Y que es de las cosas que yo encuentro... quiero poner un poquito de contexto a quienes nos están escuchando. En Chile teníamos un sistema horroroso que violaba los derechos humanos de los niños, que era el Sename, famoso. En su minuto, que tenía más de 100 niños en cada residencia. Esos niños eran... Era dramático porque eran vulnerados en sus derechos en sus casas. El Estado los sacaba de sus casas y los llevaba a un lugar donde terminaban muchas veces siendo vulnerados aún más en sus derechos humanos. De las cosas lindas que me tocó vivir en política en la campaña presidencial del 2017, que pusimos a los niños primero en la fila y perdimos, nos sacaron palizas del tercero de tres en esa campaña primaria, así que no nos fue muy bien de los votos, pero sí nos fue bien con un concepto que fue poner a los niños primero en la fila. Y Sebastián Piñera tomó como gran lema ese, y de hecho de las medidas más potentes fue que logramos hacer una reforma de infancia, donde incluso estaba el presidente Boric, era diputado, en las 96 medidas por la infancia, entre las cuales la más importante fue eliminar el Sename, dividirlo en dos, entre los niños vulnerados y los niños infractores, y que estas residencias, que eran verdaderas cárceles, pasaran a ser residencias de familia con máximo 15 niños. Hoy día, desgraciadamente, son como 25. No han logrado mantener los 15, que se supone que era el diseño original, para que un niño viva en algo que se parezca un poco más a una familia. Pero el mejor modelo de todos no es ese, es el que tiene España y que Chile ha ocupado, que es las familias de acogida. Y les quiero explicar qué es lo que es una familia de acogida. Es cuando un niño que está viviendo una situación compleja en su familia, hay familias que acogen a estos niños mientras le buscan su familia adoptiva o mientras la familia de origen es capaz de volver a recibirlo si es que el juez de familia entiende que el bienestar del niño es mejor que vuelva al hogar de origen o que se vaya a adopción. Y Mara Cedini lleva bastante tiempo siendo familia acogida. Y primero te quiero felicitar, y ojalá que tuviéramos muchos que escuchen este podcast que se inscriban, porque hay una falta de familia de acogida tremenda. Hemos avanzado harto con la ley, lo está haciendo cada vez mejor. Francisco Covarrubias es un gran impulsor de esto, le mando saludos, que, sí. Que cuando yo era parlamentario hasta hace poco, Pancho Covarrubias obsesivo en esta lucha.
Sí, la Fundación Pro Acogida.
Así que cuéntanos cómo ha sido eso, esa experiencia, que me imagino que ha sido las cosas más lindas, y también un poco cómo crees que puedes invitar a otras personas a que lo hagan.
Mira, ha sido la experiencia más bonita de mi vida. Ser mamá acogida me ha cambiado la vida en todos los aspectos posibles. Te conecta realmente con una realidad que es brutal, que efectivamente son niños vulnerados en sus derechos, que son arrancados a sus familias nucleares para poder protegerlos, pero quedan absolutamente a la deriva. Y en el fondo no hay nada más importante en la infancia, sobre todo en los primeros años, que un niño reciba cariño, amor y protección, ¿ya? De figuras estables que les permiten desarrollarse emocional y cognitivamente de manera sana. Si un niño que no recibe eso, queda condicionado para el resto de sus vidas a tener relaciones que son probablemente muy tóxicas, porque no conoce la realidad de una relación sana. Entonces, el poder entregarle eso a los niños en los primeros años de vida es fundamental. Y ser familia de acogida para mí ha sido efectivamente tener un hijo más en mi casa, porque cuando están conmigo son mis hijos y los cuido como si hubieran salido de mi propia guatita. Les das toda la rehabilitación que necesitan, porque muchos de ellos llegan con muchos problemas, sobre todo cuando han habido embarazos complicados, han habido vulneraciones fuertes de derechos como abusos sexuales o algún tipo de, digamos, violencia.
O droga.
Droga. Todo eso genera unos daños tremendos. Entonces, poder ser parte de esa rehabilitación y además de la creación de la nueva identidad de este niño que viene con amor, con cariño, para ver qué es lo que pasa después en su futuro. Siempre hay que entender que esto es transitorio. Tú tienes a este niño de manera transitoria, esperando que o hay una rehabilitación familiar de su núcleo familiar, se terminen yendo hacia la familia extensa, que pueden ser sus tíos, abuelos, primos, que tengan la capacidad y la disposición de recibirlo, o en adopción. Ahí también tenemos otro desafío grande. La ley de adopción también cambió el año pasado, pero le quedan muchos desafíos también por cumplir, porque hay mucho tiempo de espera. Hay niños que se pasan años en el sistema dando vueltas, y eso cada vez genera más daño. Y uno, como familia de acogida, en el fondo le das la posibilidad a ese niño de crecer en familia, con todo lo que eso implica: el cariño, la protección, los hermanos, el juego, la estimulación. Y eso no solo es enriquecedor para el niño, para nosotros como familia ha sido maravilloso. Yo he tenido cuatro niños. Todos, además, con situaciones absolutamente distintas. Los he recibido guaguitos, recién nacidos. Unos han vuelto con la familia de origen, otros han ido a familia extensa, y he tenido un caso de adopción, que fue el último, donde además tuve la posibilidad de compartir siempre con la familia adoptiva fotos, videos, y además estuve en su cumpleaños, en el último. O sea, fuimos a verla a su cumpleaños. O sea, mantenemos un vínculo.
Hay otro ¿Cuánto tiempo también tuviste con...?
He tenido de un año...
¿La peste de familia, la que se fue en adopción?
En adopción, 3 meses.
¿Tuviste 3 meses?
3 meses, que en el fondo fue maravilloso, porque fue una adopción corta.
¿Y de qué edad? Que tenía,
recién nacido. Se fue a los casi 4 meses. Wow, con sus papás. Sí, y en el fondo la posibilidad de darle a la familia un niño con menos trauma, un niño con cariño, que sabe recibir cariño, que sabe dar cariño a la edad que corresponde, estimulado, también es un regalo para esa familia que viene, que lleva esperando este hijo y recibe un niño que ha sido querido, cuidado, resguardado, protegido. Y eso es fundamental. Y yo creo que estos son los tipos de cosas que nosotros podemos hacer, porque muchas veces desde la sociedad civil la gente dice: no, pero es que los políticos tienen que hacer más. Las personas común y corriente podemos hacer más. Todos podemos ser familia acogida si cumplimos, por supuesto, con ciertos requisitos que tenemos que pasar de entrevista y poder recibir un niño, tener las capacidades. Pero el cambio que podemos hacer en este mundo es brutal. Hoy día hay cerca de, si no me equivoco, esto fue, lo trabajamos mucho en la campaña, hay cerca de 600 niños menores de 4 años en residencia, que es el periodo más importante de desarrollo. Los primeros 18 meses es la máxima creación neuronal de un ser humano. Entonces, ahí tú defines, y sobre todo en los primeros 3 años, 4 años, defines muchísimo lo que hace la personalidad de ese niño. Y cómo va a enfrentar los afectos, el cariño, su relación emocional y cognitiva. Entonces, el poder cambiarle la vida a alguien porque estuvo contigo, contenido, protegido, es cambiarle el futuro al país. Entonces, yo ahí hago la invitación a todas las personas que creen que no saben cómo ayudar. Ser familia acogida es uno de los cambios más grandes, una de las entregas más importantes que podemos hacer como seres humanos. Y no hay que estar casado, no hay que ser pareja, no hay que tener algo en particular. Hay muchos modelos de familia súper amplios que pueden acoger.
Le quiero aprovechar de mandar un saludo a Montserrat Sáenz, que también, igual que tú, ha sido familia acogida muchas veces. Y la pregunta que te hago ahí, para mucha gente tal vez dice, bueno, pero ¿cómo, si me meto en esto, es para siempre? ¿Cuánto el compromiso que tiene? Porque en tu caso has tenido varios casos, uh-huh. Ha sido 4 veces, me comentaste, sí. De familia de acogida. Uno duró 3 meses, otro duraron más. ¿Cuánto el compromiso que tiene alguien que está escuchando esto para que se atreva? ¿Es un compromiso acotado o es para siempre?
Es el que tú quieras. El que tú quieras.
Ah, pero no puedes devolverlo los 3 meses.
No, con el niño.
Supongo con el niño tenés que acompañarlo mínimo.
No. Con un niño, bueno, la idea es que tú tengas el compromiso completo del periodo del niño que tiene que vivir. Los tiempos ideales son debiesen ser 3-6 meses, el máximo son 18, la ley nueva te dice 1 año máximo, todo puede pasar. Yo he tenido de 1 año, de 3 meses, de 2 meses y de 3 meses, y creo que...
¿Y ha sido buena la experiencia?
Maravillosa,
en el sentido,
maravillosa.
El susto que puede tener alguno, mira, ya yo me quiero embarcar en esto, quiero ayudar, pero tal vez tengo que adaptar para toda la vida a alguien y no me siento capaz de eso.
¿Te digo cuál es el susto más grande?
¿Cuál es?
El soltar.
Okay.
La gente le tiene terror a entregar al niño. Ese es el gran susto que existe. Y ahí sí yo puedo compartir mi experiencia, que ya lo he hecho más de una vez, es que sí, a uno le da pena que ellos se vayan, por supuesto. Pero uno tiene que entender que uno cumple un rol en la vida de ese niño, y que uno como adulto esas cosas las supera. La pena las supera. Ese niño... ese tiempo en residencia, ese tiempo abandonado, no lo supera nunca más. Entonces, es decir, es ponerlo a ellos primero.
Claro.
Es decir, yo le puedo cambiar la vida a un niño. A mí, sí, voy a llorar unos días, me da la pena, voy a mirar su foto, me voy a acordar, pero tengo que pensar que le hizo un gran bien. Entonces, yo ahí creo que esa es una política pública fundamental, ese es un acto humano de familia que podemos aportar todos, y fomentarlo, participar, ser familia de acogida, apoyar a las familias de acogida. Hay sistemas de voluntariado también. Yo he hecho mucho trabajo con la Fundación Abrázame para apoyarlo, donde hay voluntarios que van a hacer vínculo con niños a residencia, que sin poder ser familia de acogida, asumen un compromiso de ir regularmente y ser una persona estable para ese niño. Ese como tío que los, tía que los va a ver siempre, que les lleva regalo, que los saca a pasear para cumpleaños. Entonces, podemos hacer un compromiso con la infancia que tiene muchas formas de hacerse según la realidad de cada persona, de cada familia. Y ahí hago la invitación a ser familia acogida, desde directamente el Servicio Mejor Niñez, en fundaciones, que hay muchísimas, también participar como voluntarios en las residencias, entendiendo la realidad que cada uno puede hacer, pero ayudar a los niños que están solitos. Yo creo que no hay nada peor que un niño no tenga familia. Yo creo que ahí está el eje fundamental de algo, de un cambio importante que se puede hacer.
Oye, Mara, y además creo que me compartiste algo que creo importante, que a veces tampoco lo soltáis tanto, porque, o sea, lo soltáis porque vuelven a o una familia adoptiva, pero has mantenido comunicación con ellos también a veces más tiempo. O sea, no es que desaparezcan del todo, ¿no?
Yo conozco muchos casos de familias que siguen vinculadas con sus hijos de acogida.
Okay.
Yo tengo vínculo con 2 de 4. Conozco una familia de acogida que ha tenido 3 niños, los 3 han ido en adopción y se van de vacaciones las 4 familias todos los años juntas. Las familias adoptivas con los que fueron la familia acogida se van todos juntos de vacaciones una semana al año, a hacer vínculos, hacen asado juntos. También muchos que han sido adoptados, los papás adoptivos entienden que parte importante es siempre llenarle los espacios de toda su línea de vida a los niños. Y hay personas que fueron fundamentales en sus vidas, que fueron sus papás de acogida en un periodo, y para ellos es importante que los niños lo conozcan, para que sepan que fueron amados en cada una de las etapas de su vida. Entonces, muchas veces efectivamente se genera el quiebre de que viven contigo, que están a tu cargo, pero tú puedes seguir vinculado con ellos dependiendo de la realidad. Hay cada caso, pero es muy bonito. Yo sigo teniendo vínculo con algunos.
Hay una anécdota que me contó Felipe Biel, que también fue familia acogida en Estados Unidos.
Y adoptó a los 3, po.
Claro, él partió, la historia era increíble. Él parte adoptando a los 3, porque quería 1, pero...
Acogiendo,
perdón. Entonces la cosa era por un rato, un año, después otro año.
Pues Plumero llegó con dos hermanos. Pues.
Claro, tres años después.
Perfecto,
y después los adoptó para siempre. Sí. Pero lo más divertido, lo más lindo es que los tres niños siguieron en contacto con su familia adoptiva, o sea, su familia biológica, perdón. Sí. Y un día su hija le dice, oye papá, ¿cómo fue tu vida cuando chico? Y él decía, ¿cómo eran tus papás? ¿Tú también tuviste la suerte de tener cuatro papás? Y lo marcó siempre, en el fondo, cómo uno puede, con amor, con cariño, a ayudar a esto. Así que de verdad, a quienes nos escuchan, ojalá que alguno se anime a hacerlo. Ojalá. Y para terminar, Mara, te quería preguntar si es que te llamara José Antonio Kast, presidente del cual has hablado bien en general, incluso en las entrevistas más fuertes, a colaborar en algo el gobierno, ¿aceptarías o sientes que ese es un capítulo que está cerrado?
Mira, primero que todo, si me llamara el presidente, feliz iría a conversar con él, a sentarnos a... Y como yo pueda colaborar al gobierno, feliz. Pero creo que mi lugar hoy día está aquí afuera. Pero creo que uno no puede armar mucho caso hipotético. Es como medio amplio llamar a colaborar al gobierno. Okay. Pero
no lo sé, o sea, no estás envenenada como diciendo capítulo cerrado, pero tampoco es algo que estés buscando.
No, por eso. Y yo creo que es muy importante. Hay veces que la gente como que no entiende de una entrevista así fuerte y después sale como apoyando al gobierno aquí y acá. Yo creo que esa es una diferenciación súper importante que hay que hacer. El que yo haya salido del gobierno o que haya tenido ciertas situaciones que fueron tal vez incómodas o molestas, no implica que este no siga siendo mi gobierno. Este es mi gobierno, yo quiero que le vaya bien. Yo hice todo para que el presidente José Antonio Kast saliera y voy a seguir haciendo todo lo que esté en mis manos para que este gobierno le vaya bien. Porque si le va bien a Chile. Porque este es un gobierno que tiene las ideas correctas. Y si las logra implementar bien, como tuviste al ministro de Hacienda la semana pasada, Jorge Quirós, con un proyecto que yo estoy segura que va a hacer que Chile vuelva a tener un potencial de crecer, de desarrollarse, generar empleo, de generar emprendimiento. Entonces, esas son las ideas que yo quiero que le vaya bien a Chile. Y eso implica que le vaya bien al gobierno. Y para eso hay que apoyar. Porque los gobiernos no son perfectos y de repente flaquean y estamos la sociedad civil ahí también para apoyarlo o decirle, oye, ojo con esto. Pero también impulsemos esto o comuniquémoslo de repente como no lo puede hacer el Ejecutivo.
¿Pudiste hablar con José Antonio después de tu salida, con José Antonio Kast? ¿O después fue y ahí no pudiste tener más contacto con él?
No he tenido más contacto con él, pero creo que tiene mucho trabajo que hacer, más que hablar conmigo. Pero que sepa que yo lo sigo apoyando, él, su trabajo, sus ministros son grandes amigos míos. Con proyectos importantes, entre eso incluso le mando un saludo a la ministra Wolf, que está trabajando en el tema de las familias de acogida y potenciándola, la primera dama igual, tratando de mejorar el sistema de adopción, está con un tema de infancia muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, que siempre sepa que este es mi gobierno y vamos a colaborar, y me cargan los rencores, a mí no me gustan los resentimientos, esas cosas no sirven para la política, no sirven para el futuro. Acá tenemos que todos trabajar por Chile y eso tiene un norte claro, y yo para allá voy.
Quiero agradecerte, Mara, por estar aquí con Felipe Podcast. Les mando cariño a todos ustedes y nos vemos el próximo domingo en Felipe Podcast.
Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Kast. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo.